Polongo, como me decían los finales, redondees, Farías.
Ah, bueno, me quedo bien. Está bien.
Que salió redondo, esto hay que decirlo, salió redondo la apertura de la nueva casa universitaria en Esteban Echeverría, una subsede de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Que bueno, ya hace unas semanas que están trabajando allí. La oferta, se amplía la oferta académica aquí en la región para hablar sobre estos temas y otras cuestiones que tienen que ver también con el radicalismo. Estamos en comunicación telefónica con diputado provincial y rector universitario Pablo Domenichini, vecino de Esteban Echeverría además. ¿Qué tal, Pablo? Sebastián Farías te saluda, ¿cómo va?
Hola Sebastián, hola Rubén, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Pablo, ¿todo en orden? ¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte.
Bueno, ahí te decía Sebastián, ¿no? El tema de la delegación, la subsede, ¿cómo está funcionando eso ahí en Monte Grande?
Muy bien, la verdad que muy contentos. Ya hace algunos días hicimos la inauguración de la sede en Esteban Echeverría de la Universidad Nacional Guillermo Brown, y estamos repletos con todos los cursos, los talleres de oficio que estamos dando. Los vecinos han tomado la novedad como una muy buena noticia y participan, se van contentos de las aulas cada vez que realizan una jornada, un curso, así que muy orgulloso de lo que estamos construyendo a través de la educación, y en este caso en Esteban Echeverría, un distrito que no tenía universidad propia, digamos, la educación superior les quedaba lejos a los vecinos de las localidades.
Para ir ganando tiempo, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en nuestra web también, la forma de contacto, y vamos a refrescar un poquito sobre la oferta académica, porque siempre vale la pena estar al tanto, y por supuesto algún teléfono a mano, algún mail o algún WhatsApp, si se puede.
Sí, agradecido que lo hagan. En la página encuentran toda la información de la oferta académica, de los cursos, de las fechas de inscripciones, y ahí están las vías de comunicación, tanto por WhatsApp como por mail, obviamente.
Seguro. Pablo, el día de la apertura de la subsede en la ciudad de Monte Grande, estuvo presente la secretaria de Gobierno, Esteban Echeverría, Valeria Bellisi. Fernando Grey justamente coincidió con un viaje al exterior, ¿no? Con él como titular de Mercosciudades. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Fernando Grey? ¿Fernando Grey te transmitió algo con respecto a la apertura de la nueva sede?
Sí, hablé con Fernando en el momento en que le realicé la invitación. Ahí me comunicó que iba a estar en un viaje fuera del país, representando al municipio en la Asamblea de Mercosciudades, y se comprometió a que el municipio iba a estar presente. Así lo hizo a través de la secretaria de Gobierno, Valeria Bellisi, así que agradecidos el acompañamiento que hemos tenido del espacio municipal. Ustedes saben, nosotros entendemos que la institución universitaria tiene que dialogar y que poder coordinar con los estamentos territoriales. Así lo hacemos en Almirante Brown, con el municipio de Brown, con Mariano Cascallares, y también es la intención sumar fuerzas y poder hacerlo en Esteban Echeverría, así que agradecidos y contentos que nos hayan acompañado en la apertura.
Pablo, y hablando de Esteban Echeverría, ¿cómo viene tu inserción, tu incursión político-partidaria? Tengo entendido que los viernes te tomás un poco el día para recorrer, no solo la subsede, sino también para hacer un poco de política, ¿no? De empezar a recorrer territorialmente, ¿es así?
Sí, así es. En realidad me tomo los viernes en la medida de lo posible para poder dialogar con los vecinos, caminar, escucharlos. Y viene muy bien, yo estoy muy entusiasmado. Obviamente uno conoce el distrito por vivir acá, haber nacido y pasar los días en esta localidad, pero lo cierto es que es necesario escuchar a los vecinos, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ven, qué cosas se pueden mejorar. Así que muy entusiasmado con el desarrollo que estamos teniendo de estas recorridas, de estas charlas, que obviamente vamos incorporando para después poder tener la mejor propuesta en términos de políticas públicas, de mejorar un distrito que entendemos tiene un potencial enorme que se puede vivir mejor de lo que se vive hoy, ¿no?
Tal cual. Teniendo en cuenta que hace poco se confirmó, ¿no? Martín Lustó confirmó su carrera por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cierta forma esto también reconfigura, ¿no? Los armados territoriales y les da un impulso. ¿Cómo venimos en la provincia de Buenos Aires con este sector, ¿no? Con evolución dentro del radicalismo.
Sí, muy bien. Mirá, vos sabés que nosotros venimos desde hace un tiempo de manera coherente sosteniendo que hay que tener vocación de gestionar, que hay que salir, lo que Martín Lustó plantea muy bien, salir de la comodidad personal en una Argentina cada vez más incómoda y tener ganas de hacerse cargo de gestionar el Estado y obviamente de poder hacerlo de una manera eficiente, distinta y que se dé soluciones. Y en ese sentido estuvimos realizando nuestro primer plenario nacional de evolución en la ciudad de Santa Fe hace pocos días. Y lo que dimos fue una gran muestra de esta vocación de gestionar, de esta vocación de construir el territorio. No solo Martín Lustó en su definición de la candidatura a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, sino otros 7 candidatos a gobernadores, todos muy competitivos: Flavio Fama en Catamarca, Maximiliano Puyaro en Santa Fe, Rodrigo de Loredo en Córdoba, Pablo Servi en Neuquén. Bueno, la caminata que estamos haciendo, el recorrido que estamos haciendo con Martín Tetaz y Dania Tabela en Provincia de Buenos Aires. Y en el mismo plano se marca nuestro recorrido de Esteban Echeverría, ¿no? Nuestra vocación de dar pelea en aquellos lugares más difíciles. Y que entendemos que hay que tener ganas de transformarlos, de gestionar de una manera distinta.
Pablo, la definición de... Estamos hablando con Pablo Dominicini, rector de la Universidad Nacional de Mente Brón y diputado provincial, ¿no?, por la Unión Cívica Radical. Digo, la decisión de Lustó de ir por la ciudad de Buenos Aires, ¿le allana el camino a Mane o el apoyo de ustedes a Mane? ¿O todavía en eso están por ver si es Morales o es Manes?
No, yo creo que allana el camino en un plano en el que está claro que Martín Lustó es uno de los dirigentes radicales que tiene dimensión nacional, es decir, era uno de los presidenciables, claro, al igual que Facundo Manes, con Martín definido a querer ser jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, yo creo que Facundo tiene todas las condiciones para... ser el representante del radicalismo y querer gobernar el país, como también las tiene Gerardo Morales o Alfredo Cornejo, ¿no? Me parece que todavía falta un poco el recorrido de la construcción política durante este año y más para definirlos, pero bueno, que nos quedan dentro del radicalismo figuras presidenciables con capacidad de gestión como las que nombramos recién.
Y te quiero preguntar, ya en tu carácter, bueno, de dirigente y legislador de la provincia de Buenos Aires, si está teniendo algún tipo de impacto la interna que está teniendo el PRO, porque el otro día trascendieron algunas declaraciones de Mauricio Macri en el sentido de, bueno, no le demos tanta, no sigamos tanto a los radicales en la Cámara de Diputados, y por ahí me pareció leer de que estaba teniendo su correlato, su impacto también en la legislatura bonaerense. Creo que mañana tenían sesión o tienen sesión, y como que eso está paralizando un poco el avance en algunos temas importantes. ¿Hay algo de eso? Las dos cosas: ¿cómo tomás eso de Macri y si está teniendo algún impacto real, ¿no?, en diputados?
Primero, a ver, ¿cómo lo tomo de Macri? Nosotros venimos diciendo, Juntos es una coalición en la que compartimos valores, en la que compartimos una mirada de cómo debe proyectarse el país, cómo debe progresar el país, y también tenemos diferencias, ¿no? Si no, militaríamos en el mismo espacio. Nosotros estamos preocupados porque el radicalismo tenga la mayor incidencia posible para que el radicalismo lidere la coalición Juntos y podamos expresar nuestra mirada de políticas públicas en la gestión que Juntos lleve adelante. Entiendo que, bueno, el expresidente Mauricio Macri debe estar preocupado o pensando lo mismo, queriendo que sea la mirada más lineal del PRO la que marque cuáles son las acciones que Juntos realiza. Eso, la verdad, que no nos asusta, me parece que es parte de la construcción de un espacio heterogéneo, pero colectivo, y que tiene la unidad como valor central, como es Juntos.
Igualmente, la virtud es esta, ¿no? Es decir, distintas miradas y después las diferencias las termina de determinar la gente, ¿no? A través de su voto, es decir, la interna, ¿no? La PASO.
Exactamente. Nosotros entendemos que la PASO es una gran herramienta para que la gente decida cuál es la mejor propuesta dentro de cada coalición, Y además estas discusiones de distintas miradas de los partidos, mientras sean aportes a un debate, mientras sean premisas que nos permiten mejorar las ideas iniciales, bueno, bienvenidos sean. Difícil es cuando esas discusiones se trasladan al seno de la gestión y entonces terminan pagando la gente, ¿no? Como estamos viendo hoy en la coalición gobernante, donde el presidente dice una cosa, la vicepresidenta dice otra, funcionarios que no funcionan. Bueno, eso sí me parece que es grave, porque termina lesionando la calidad de gestión del Estado y obviamente terminamos pagándolo todos los argentinos después.
Pablo, por eso te preguntaba si estaba teniendo ya algún tipo de impacto en la legislatura bonaerense, ¿no? Lo dicho de Macri, ¿hay algo de eso, de parálisis dentro de,
no,
del bloque
de ustedes? Lo que sí hay en, bueno, dos cosas. Lo que sí hay en la legislatura bonaerense es una discusión.
Se nos cortó la comunicación.
De los partidos que conformamos juntos sobre algunas leyes puntuales. Hay mañana convocada sesión, así que esperemos.
Pablo, disculpanos, porque se entrecortó. ¿Qué dijiste lo anterior? Porque no salió cortado.
No, te decía que lo que sí hay en la legislatura bonaerense es un intercambio de opiniones sobre la mirada que los distintos partidos que conformamos juntos tenemos sobre algunas leyes. Hay mañana convocada sesión, así que esperemos poder sesionar y obviamente tomaremos alguna definición como bloque sobre las dos o tres leyes principales que están no en el orden del día, pero sí que están dando vuelta, que se pueden tratar. Aclaro esto, no en el orden del día, porque sí hay una situación de parálisis que la verdad es lamentable, que tiene que ver con que no están conformadas las comisiones, con que no funcionan todavía las comisiones de diputados en la provincia de Buenos Aires, sí la del Senado. Y esto corresponde, es pura responsabilidad de la conducción de la Cámara, ¿no? De quien preside la Cámara, de quien tiene mayoría, del Frente de Todos, que no firman la integración de las comisiones.
Pero ¿hay un argumento para, discúlpame, Pablo, pero hay un argumento para esto? Porque a esta altura del año ya debería estar todo armado.
La verdad que no, estamos a mayo, deberíamos estar pudiendo trabajar en comisiones, analizando cada tema, y no lo estamos pudiendo hacer. Argumento.
¿Pero qué tiene que ver con la interna de ellos? ¿Tiene que ver con la interna de ellos?
Bueno, suponemos que sí. Suponemos con que tiene que ver con que no terminan de encontrar integración de comisiones que los satisfagan, pero la verdad que no es razón suficiente para el parálisis de no poder estar trabajando todos los temas como corresponden ya en el mes de mayo.
Te hago una de las últimas, por lo menos de mi parte, porque uno de los proyectos ahí que están dando vuelta, si bien entró por el Senado de la provincia, tiene que ver con el desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ve viable, que se puede llegar a tratar eso? ¿Cómo lo ves?
La verdad es que no lo tenemos como uno de los temas a tratar, pero a mí me parece que es un tema que hay que estudiarlo claramente, que hay que sentarse, que hay que ver qué es lo que se propone, y que como toda iniciativa que entra en el legislativo, los diputados tenemos la responsabilidad de estudiarla, de trabajar a conciencia y obviamente después de votar en base a nuestra opinión sincera, a nuestros valores, de lo que creemos de cada situación. No he visto el proyecto de desdoblamiento y bueno, y tampoco por lo menos se ha comunicado en el trabajo de bloque que podría ser uno de los proyectos a tratar.
Te hago dos muy cortitas, Pablo. Primero, esto tiene que ver con diputados, pero a nivel nacional. Pero me gustaría saber tu opinión con respecto a este proyecto de boleta única.
Yo estoy absolutamente a favor. Me parece que hay que, primero, modernizar el Estado y también mejorar y modernizar nuestro sistema electoral. La boleta única está demostrado que es un avance hacia la transparencia, hacia la buena utilización de los recursos, así que me parece que deberíamos poder avanzar en la boleta única, en mejorar nuestro sistema electoral.
Y la última mía, bueno, Kicillof está hablando del plan 6x6, ¿no? O sea que está hablando prácticamente ya de sus aspiraciones a reelegir. ¿Qué te genera eso políticamente hablando, ¿no? Como hombre del radicalismo, vos.
Mira, Rubén, yo lo decía cuando fue el inicio de Asamblea Legislativa y escuchamos el discurso de 3 horas de Kicillof. O sea, la verdad que molesta un poco, ¿no? Escuchar hablar de esto de 6x6, diciendo que hubo 6 años de una provincia que está atrasada. Digo, él adjudica a los 4 de Vidal y los 2 de pandemia, y habla de estos 2 que vienen y de los 4 que podría tener si es reelecto, pero la verdad que no muestra ningún plan, no muestra capacidad de gestión en función de que la provincia empiece a estar mejor. Los 2 años de la administración de la pandemia fueron muy malos, tenemos una crisis económica y social muy fuerte. Mañana vamos a conocer el índice de inflación de abril, pero todas las indicaciones dicen que va a estar por arriba del 5 nuevamente. La verdad que se hace muy difícil, por no decir imposible, ¿no?, a los vecinos, a los laburantes, poder enfrentar el día a día con estos niveles de inflación, con este manejo de economía. También la tragedia educativa, el año y medio de escuelas cerradas. Claro. Bueno, nada, me parece que el gobernador debería preocuparse más por dar respuestas concretas y reales a los bonaerenses que por su proyecto electoral del año que viene.
Pablo, la última, ahora sí. Me contaron que dentro de poco va a haber una apertura, ¿no?, de un local partidario en Esteban Echeverría. ¿Puede ser?
Sí, así es. Estamos trabajando. No va a ser exactamente un local partidario, sino que va a ser un espacio de participación ciudadana en el que vamos a darle a todos los vecinos y vecinas de Esteban Echeverría distintas herramientas para, bueno, que puedan utilizar ese espacio y poder acompañarlos, herramientas como asesoría jurídica gratuita, como un espacio de coworking, como una sala para emprendedurismo con tecnología y que obviamente sea de libre acceso y utilización. Vamos a tener acompañamiento escolar para primaria y secundaria, distintas cosas muy interesantes para que los vecinos puedan utilizar, que van a estar abiertas desde la fundación educativa que nosotros venimos construyendo en el distrito y que obviamente también va a estar emparentada con el trabajo legislativo que me toca llevar adelante.
¿Y TETAS bajará Esteban Echeverría próximamente?
Bueno, cuando hagamos la inauguración seguramente tengamos visitas de varios dirigentes nacionales que nos están acompañando y con quien además dialogamos día a día qué es lo mejor para el conurbano bonaerense y para la provincia.
Pablo, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Muy amable. Bueno, ahí hablamos con el rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown y además diputado provincial, ¿no?, por Juntos, hombre del radicalismo, hombre del espacio de Martín Lustó, ¿no?
De evolución. Uh-huh. Le pegamos.